hablando de las personas mayores, de su cuidado, está con nosotros la doctora Cristina Bermejo, es jefe de servicio de geriatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y vicepresidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio.
Bueno, claro, tenemos la suerte de vivir afortunadamente en nuestro país cada vez más años, pero claro, a medida que cumplimos años se nos van asociando determinadas enfermedades. ¿Tenemos que asumir que con los años vamos a enfermar o no necesariamente?
No necesariamente. Todo depende del estado de salud que tengamos y se basa fundamentalmente de cómo estemos físicamente. De hecho, cuanto antes empecemos a hacer ejercicio físico y tengamos una vida muy activa, vamos a prevenir o vamos a retrasar la dependencia y muchísimas enfermedades crónicas. Por tanto, es muy importante llevar una vida lo más activa posible desde jóvenes.
Ya. ¿Y eso cómo se hace? Es decir, ¿cómo se lleva una vida activa desde jóvenes cuando la mayoría de los ciudadanos, por lo que vemos, claro, no tiene unos hábitos de cuidarse suficientemente y tenemos unos niveles de obesidad, en fin, de los más altos de Europa, no solamente en la población adulta, también en la población infantil? Eso conlleva a una auténtica epidemia de diabetes, de personas con diabetes, y eso siempre genera más problemas de salud. Claro, no nos cuidamos lo suficiente en la época de joven y llegamos a la edad adulta con demasiados achaques.
Tienes toda la razón del mundo, Alipio. De hecho, es una de las cosas que comentaba Valentín Fuster una vez que le escuché en nuestro hospital, que precisamente tenemos un problema de educación muy grande. Nos dedicamos a tratar las enfermedades más que a prevenirlas en la sociedad. Y eso es un error muy grande. De hecho, él decía que todo esto debía empezar por la educación de los niños a los 7-8 años. Debemos saber cómo comer y cómo hacer ejercicio físico desde que somos muy pequeños, porque la atrofia muscular empieza a los 25 años. Entonces, es fundamental empezar a trabajar desde el principio, desde jóvenes. Evidentemente, lo que está sucediendo hoy en día es que a uno le diagnostican de diabetes o de hipertensión y entonces le dicen cuál es la medicación que tiene que tomar o que tiene que hacer ejercicio físico. Y el problema es lo que tú dices, tenemos que ir antes que eso. Hay que prevenir y hay que prevenir desde jóvenes para que no llegue esas enfermedades crónicas. Y la base es el ejercicio físico y la nutrición. Son los pilares básicos de la salud de los mayores y de todos, vamos.
Si la nutrición y el ejercicio físico son esos pilares fundamentales, vamos a entrar en detalle. El ejercicio físico es fundamental, pero claro, habrá personas mayores que pueden estar escuchándonos y dirán, ya, a mí ya me gustaría poder caminar como cuando tenía 20 años o poder hacer determinados ejercicios o incluso deporte, pero tengo problemas y me impiden poder llevar a cabo ese tipo de actividades. ¿Qué hacemos en esos casos?
Todo el mundo puede hacer ejercicio físico. Como tú dices, las personas mayores tienen un ejercicio físico adaptado a su situación funcional. Nosotros, por eso, en la consulta de geriatría siempre lo que hacemos es primero ver cómo están de movilidad y luego, según la movilidad que tenga, le prescribimos un tipo de ejercicio físico. Pero, por ejemplo, todo el mundo puede encontrar una página que es española, está realizado por el Servicio de Geriatría de Navarra y te enseñan en unos vídeos o en forma de dibujo, que también se pueden imprimir, el tipo de ejercicio físico que tienes que hacer según tu situación física, si tienes andador, si te puedes mover así otro, que se llama ViviFrail, ViviFrail. Os lo recomiendo a todas las personas mayores que tengáis algún tipo de movilidad, o sea, afectación en la movilidad, para que podáis hacer ejercicio físico de acuerdo con vuestra movilidad. Si me dices, Cristina, dime cuatro ejercicios físicos que son básicos, ¿no?, en una persona mayor para hacer ejercicio físico independientemente de la situación funcional que tenga. Bueno, pues caminar. Caminar ya sea con el bastón, ya sea con el andador, ya sea con otra persona, ya sea con dos, es básico y se debe de realizar todos los días. Y además caminar no es caminar solo al baño, sino que todos los días nos suponga hacer un esfuerzo. Si a ti no te supone estar haciendo un esfuerzo, no estás haciendo ejercicio físico, estás caminando. Se debe hacer un ejercicio moderado. Y un ejercicio moderado se considera cuando la persona que está desarrollando este ejercicio no puede estar manteniendo una conversación continua sin parar de hablar. Uh-huh. Eso es ejercicio moderado y se debe de hacer mínimo dos veces a la semana. Las piernas es uno de los músculos, sobre todo el cuádriceps, que más debemos de fortalecer. ¿Por qué? Porque es el que nos da la autonomía. ¿Cuál es el músculo que nos permite levantarnos solos y sentarnos solos? Pues los cuádriceps, las piernas. Entonces ese es el que más tenemos que hacer ejercicio físico en caso de que alguien diga, a mí dime uno, que yo no tengo tiempo para todo, pues las piernas para prevenir la dependencia y para fomentar que no tengas la necesidad de utilizar a otras personas para ayudarte. Los cuádriceps tenemos que hacer muchísimo ejercicio. Luego todo lo que sean estiramientos, todo lo que sea ejercicios de equilibrio, ejercicios de fuerza de brazos y piernas, esos son muy buenos.
Ajá. Bueno, pues ya tenemos ahí una tabla básica para, en fin, para que son que sirven para cualquier persona independientemente de su situación física. Con las limitaciones que pueda tener. Caminar, fortalecer especialmente el cuádriceps de las piernas, que nos van a dar una mayor autonomía, y los ejercicios de estiramiento y de mantenimiento del equilibrio. Es algo sencillo, básico y que está al alcance de cualquiera. Vamos a seguir hablando de cómo cuidar a nuestros mayores con las recomendaciones de nuestra doctora. Ahora hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida volvemos a tomar el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con la doctora Cristina Bermejo, jefe de servicio de geriatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y además vicepresidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología. Estábamos hablando de la importancia del ejercicio físico, luego entraremos en la importancia de la nutrición, pero hablando del ejercicio físico nos comentaba la doctora Bermejo algunos ejercicios, esos como de caminar, es muy bueno para las personas mayores, fortalecer el cuádriceps, ese músculo de la pierna que nos permite levantarnos y que nos da la auténtica autonomía, los ejercicios de estiramiento, de mantenimiento del equilibrio y algo fundamental que merece la pena y que queremos que nos cuenten de detalle. ¿Qué importancia tiene la velocidad de la marcha?
Pues efectivamente la velocidad de la marcha se ha convertido en un indicador básico de salud de las personas mayores. Y es que ahora en la consulta no hemos terminado de valorar bien a un paciente si no hemos visto la velocidad de la marcha, porque no te voy a hablar ni de decenas ni de centenas, sino que te voy a hablar de miles de estudios que han demostrado ya que la velocidad de la marcha es un indicador de pronóstico de vida de las personas mayores y de riesgo de tener complicaciones. Es decir, que la gente que camina de forma rápida tiene mucho mayor esperanza de vida que la gente que camina de forma más despacito. Y la verdad es que si nos paramos a pensarlo, es que claro, cuando uno camina, claro, le está funcionando el aparato cardiovascular, el corazón está funcionando y si funciona bien, pues caminas más rápido. Te está funcionando todo el sistema articular, te está funcionando el sistema neurológico por el tema del equilibrio, te está funcionando la visión. Hay tantos sistemas del cuerpo que integran y hacen que uno camine mejor o peor, que claro, lo que indica que tengas una velocidad de la marcha muy alta es que todo esto está funcionando muy bien. Entonces, a nosotros en la consulta, la velocidad de la marcha nos sirve para saber si esa persona que tenemos delante va a tener más hospitalizaciones, ingresos hospitalarios, perdón, las próximas veces. Nos sirve para saber si va a tener más complicaciones de las enfermedades que tiene. Nos sirve para saber si va a tener más efectos secundarios de los fármacos que le estamos poniendo. Nos sirve para saber el pronóstico de vida que tiene esa persona. Por tanto, en la línea de lo que estábamos hablando, pues el ejercicio básico es básico para demostrar un buen estado de salud y la velocidad de la marcha es una forma de medir de forma objetiva quién está bien y quién no en las personas mayores.
Y doctora, otra cuestión, sí, importantísimo, como pilar básico para mantener la salud de nuestros mayores es el ejercicio físico, también está la nutrición. ¿Podemos hablar de que la gran mayoría de nuestros mayores están desnutridos?
Depende en el ámbito en el que estemos hablando. Hay muchos ámbitos, como por ejemplo en la hospitalización o cuando alguien está haciendo rehabilitación, efectivamente la malnutrición está en la mayoría de las personas mayores. Luego ya cuando las personas que viven en domicilio ya no podemos decir que la mayoría estén en malnutrición. Pero sí que es verdad que la malnutrición se considera uno de los principales problemas del envejecimiento y de las personas mayores, porque con el envejecimiento va aumentando muchísimo la malnutrición y además esto lleva un aumento de riesgo de mortalidad muy alto. Por tanto, la nutrición es básica en las personas mayores, que sea completamente equilibrada y hacer un seguimiento continuo de esto.
Y bueno, ¿qué recomendaciones habría que dar para mantener a nuestros mayores con una nutrición adecuada? ¿Habría que complementar las comidas? ¿Qué se puede hacer?
Bueno, pues lo que habría que hacer es entender que tienen que comer lo mismo que una persona más joven. Muchas veces la gente piensa que como las personas mayores se mueven menos, pues que no tienen los mismos requerimientos. Y eso es una equivocación, porque las personas mayores tienen más enfermedades crónicas, entonces simplemente la hipertensión es una enfermedad crónica. Y entonces el hecho de tener enfermedades crónicas, lo digo porque la hipertensión es muy frecuente, el hecho de tener enfermedades crónicas hace que tengamos más gasto energético, hace que tengamos más gasto sobre todo también de proteínas y entonces hace que las necesidades de las personas mayores sean o exactamente igual que la gente que es más joven o en el caso de las proteínas es muchísimo mayor los requerimientos que necesita una persona mayor que una persona joven en contra de lo que piensa la mayoría de la gente. Y es que además el problema es que si no tenemos una nutrición adecuada, esa persona va a tener más riesgo del principal problema que tenemos con el envejecimiento o la principal enfermedad horrible que tenemos con el envejecimiento, que es la dependencia. Entonces, si si no tenemos una nutrición adecuada, pues las personas van a tener más riesgo de caídas, van a tener más riesgo de ingresos hospitalarios, va a tener más riesgo de úlceras o de heridas, va a tener peor la piel, va a tener más riesgo de enfermedades cardiovasculares, de ingresos hospitalarios. Así que la nutrición es básica. ¿Y en qué tenemos que saber en las personas mayores que tenemos que mejorar en la nutrición? Pues bueno, pues lo que comentábamos de las proteínas, ¿vale? Con el envejecimiento uno tiene que comer muchas más proteínas. Y tienen que comer muchas más proteínas no solo en la comida, porque aquí en España la verdad es que en la comida habitualmente sí que solemos hacerla bastante rica en proteínas, pero en el desayuno no, y en la media mañana no, y en la merienda no, y en la cena no. Y es muy importante que en las cinco comidas, y si no por lo menos en las tres principales, las proteínas estén presentes. Y si no están presentes, lo que nos vamos a encontrar es que estamos sometiendo a esa persona a un mayor riesgo de tener atrofia muscular. Y con esa atrofia muscular volvemos otra vez a lo que estábamos comentando antes, a la pérdida de fuerza muscular y al mayor riesgo de caídas y de pérdida de autonomía de las personas. Por tanto, las proteínas es fundamental una buena ingesta.
Hay que, por tanto, mantener una adecuada ingesta, especialmente de proteínas a esa edad, porque de ello va a depender muy probablemente pues evitar la atrofia muscular y, en fin, y una mejor situación de vida en general. Pero, doctora, y si hablamos de obesidad, ¿tenemos mayores con exceso de peso, con sobrepeso? ¿Es un problema real o al menos ahí estamos salvados?
Pues depende de la obesidad que tengamos, ¿vale? En general, en las personas mayores, el riesgo de mortalidad, así como en la población que es más joven, la obesidad es un marcador de riesgo cardiovascular enorme, ¿vale? En las personas mayores es más riesgo de mortalidad y de cardiovascular la gente que está por debajo de peso, ¿vale? O sea, que eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta y que saber, ¿vale? Es muy importante tener un índice de masa corporal por encima de 22. El problema que tenemos con la obesidad es que habitualmente va asociada a la atrofia muscular. O sea, habitualmente el que tiene obesidad no es solo por un aumento de la ingesta, sino el problema es que es por un sedentarismo. Y volvemos otra vez a tener el mismo problema. Tenemos personas que están aumentando simplemente con el sedentarismo, pues que la atrofia muscular sea cada vez mayor y mayor riesgo de tener muchísimas enfermedades cardiovasculares, de tener tumores y de mayor riesgo de mortalidad. Por eso la obesidad es un problema, pero que no llega a ser tan importante en las personas mayores porque el problema es más la pérdida de peso cuando llegamos a las edades más mayores, pero que evidentemente el problema fundamental es el sedentarismo.
Ajá. Pues el sedentarismo es algo que se puede combatir, que se debe combatir justamente con el ejercicio físico, como decíamos al principio, en la medida en que cada uno pueda hacerlo, eso siempre va a ser una buena alternativa. Hacemos otro alto en el camino de Fórmula Salud y enseguida volvemos.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural.
idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Suspendido, el teléfono desconectado, en una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por todo lo dijimos y a la noche se le fue la mano.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con la doctora Cristina Bermejo sobre cómo debemos cuidar a nuestros mayores. Estábamos hablando de la importancia del ejercicio físico, ya lo hemos visto, la importancia de tener un envejecimiento activo, la trascendencia que tiene estar bien nutridos, y en ese sentido, claro, hablábamos de algunas cuestiones. Nos decía la doctora, especialmente grave es para más el déficit de peso en los mayores que no tanto el sobrepeso o la obesidad, porque nos preocupa más porque compromete más su vida. Pero claro, cuando hablamos también, doctora, de los mayores, ellos, más allá de que necesiten el mismo aporte nutricional que podamos necesitar cualquiera de nosotros, resulta que ellos achacan generalmente que con la edad van teniendo menos apetito. Y entonces eso justifica que es que no puedo más, y como no hago ejercicio, no me canso, pues en fin, como que justifican de alguna forma el que tengan bajo peso.
Efectivamente, uno de los grandes problemas que va surgiendo con el envejecimiento es la pérdida de apetito, y además también las papilas gustativas muchas veces no son capaces de discernir los gustos como lo hacía en las personas más jóvenes, y eso hace que se vaya perdiendo un poco el interés por las comidas. Pero yo creo que es muy importante que las familias o que los cuidadores sean conscientes de este problema y fomenten, en la medida de lo posible, estimular que coman más. ¿Cómo se puede estimular a una persona para que coma mejor? Bueno, pues primero, igual que a nosotros, ¿no? Que la comida tenga buen aspecto, ¿no? La imagen, siempre lo que entra por los ojos entra también por la boca, y si algo no tiene buena pinta, pues ya eso hace que uno no tenga ningún interés por ello. Luego también se recomienda muchísimo saborizar las comidas. Las especias siempre van a hacer que tengan más sabor, y eso siempre va a hacer que guste más. Lo digo porque muchas veces las personas mayores tienen un poco ahí de restricción de la sal, entonces siempre las especias, digamos, que es una opción muy buena, aunque también tenemos que tener en cuenta que las personas mayores las restricciones hay que limitarlas mucho. Hay que intentar más bien favorecer las cosas y reducir lo que son las restricciones. Y luego lo que también es muy importante, que yo creo que es un poco también para todos, porque muchas cosas que estamos comentando es aplicable a toda la población, es comer acompañado. No es lo mismo comer solo que comer acompañado. Y lo que se ha visto en todos los estudios es que cuando la gente come acompañado, come muchísimo mejor, muchísimo más y durante más tiempo también, ¿vale? Porque esto es otra de las cosas, que llevamos unas vidas tan de todo, tenemos que hacerlo rápido y corriendo, que pensamos que tenemos que comer en 10 minutos. Y es que, ¿sabéis lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud del tiempo que se debe de requerir en una comida?
¿Cuánto?
50 minutos. ¿Cuántos de nosotros estamos 50 minutos comiendo? Bueno, pues
yo
esto,
creo que nadie.
Por eso, pues esto adquiere mucha más importancia cuando eres mayor, y sobre todo pues muchas veces pues eso, los cuidadores que tienen que dar de comer a las personas tienen que pensar que tienen que tener tiempo, que es que no es lo que coma en 10 minutos, hay que darles más tiempo. Hay que optimizar también la ingesta. ¿Qué quiero decir con optimizar la ingesta? Pues que si tenemos una persona que va a comer muy poquito y que tiene poco hambre, pues lo que tenemos que tener en cuenta, lo que tenemos que intentar es que ese poco que coma sea hipercalórico, tenga muchas calorías o tenga muchas proteínas, para que tenga todos los requerimientos básicos. La textura, también es muy importante la textura. Si tenemos algo áspero, algo como con grumos, es que eso no va a favorecer que alguien coma bien. Y luego una cosa que también es muy importante para la nutrición y para la salud de todas las personas, que yo creo que también con el envejecimiento se descuida un poco, es el tema del cuidado de la higiene oral. Es básico para la nutrición, es básico para la salud. Entonces, cuidar lo que es la cavidad oral es muy importante también, y la hidratación.
Y la hidratación, cuando hablamos de hidratación, igual que los mayores suelen justificar, que es que como no hago ejercicio, en fin, no tengo hambre, pierdo el apetito, por la misma razón yo no necesito beber agua, porque no sienten la sed.
Efectivamente, con el envejecimiento se pierde el reflejo de la sed. Por eso es muy importante que las personas mayores tengan al lado una botella de agua o un vaso de agua, o si no es agua, pues que sea leche, que sea zumo, que sea té, lo que sea, que algo que le guste, o que sea un agua saborizada. Pero es muy importante que lo tengan al lado y recordarlos que se lo tienen que tomar, porque el reflejo de la sed se va perdiendo con la edad. Y el problema es que si no estamos bien hidratados, pues volvemos a lo mismo, es un problema de salud. Vamos a tener hipotensión, vamos a hacer que el riñón empiece a funcionar peor de forma progresiva, vamos a aumentar el riesgo de tener piedras, vamos a aumentar el riesgo de tener infecciones de orina, de tener infecciones respiratorias, vamos a favorecer el estreñimiento. O sea que digamos que la falta de hidratación va a conllevar la asociación de muchísimas enfermedades. Entonces es básico una buena hidratación con la nutrición también.
Y una cuestión que va pareja, más allá también de cuidar la nutrición, antes hablábamos de la importancia de, en fin, de que se tomen los nutrientes necesarios. Estamos hablando de una falta, no sé si decirlo endémica en nuestro país, de vitamina D, a pesar de ser uno de los países con más horas de insolación al cabo del año. Y resulta que claro, que nuestros mayores también tienen déficit de vitamina D, y eso afecta al sistema inmunológico.
Así es, y además es que este tema me imagino que bueno, que también ha adquirido como más importancia, o se ha hecho más publicidad de él con el tema de la COVID, porque es que precisamente lo que se veía es que la gente con déficit de vitamina D parece que podía asociar más riesgo de infección o más riesgo de ir peor. Pero este es un tema que los geriatras nos iba preocupando ya muchísimo tiempo, porque lo que se ha visto es primero que la prevalencia es mucho mayor, y como tú dices, también en España, porque es que en España tenemos mucho sol y pensamos que con el sol ya lo tenemos solucionado, pero las personas mayores no salen a la calle, las personas mayores, la piel tiene una peor absorción de vitamina D que la gente más joven, y luego además en España no tenemos enriquecidas los alimentos como en otros países nórdicos o en otros países que tienen todo enriquecido con vitamina D. Entonces, claro, la prevalencia que tenemos de déficit de vitamina D es muy alta en la población mayor en España. ¿Y cuáles son los problemas que conlleva esto? Bueno, pues que tienen un mayor riesgo de tener caídas. Simplemente el tener la vitamina D bajita favorece el riesgo de caídas, favorece el riesgo de tener fracturas, con lo que conlleva una fractura para una persona mayor, como puede ser la de cadera. Pero es que, como tú muy bien decías, que ha tenido mucho impacto con el tema de la COVID, pues también se ha relacionado la vitamina D con el sistema inmune y un mayor riesgo a tener infecciones o que tener infecciones que sean más importantes. Pero es que luego no es solo en esto que estamos comentando, sino, por ejemplo, también lo que se ha visto es que la gente que tiene insomnio, si tienes un déficit de vitamina D, el riesgo de que no sean efectivas la medicación que te estás tomando para el insomnio y que sea resistente al tratamiento, también es muy alto. Por tanto, en aquellas personas que se sospeche que puede haber un déficit de vitamina D, es muy importante mirar niveles y poner tratamiento por todo lo que conlleva.
Pues ahí quedan esos consejos que nos aporta la doctora Bermejo. Vamos a seguir abundando en otro tipo de cuidados que merece mucho la pena tener presentes para nuestros mayores. Hacemos otro alto en el camino y regresamos de inmediato.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud, como siempre, combinando la mejor música con los mejores consejos que en este caso nos ofrece la doctora Cristina Bermejo, que es jefa del Servicio de Geriatría del Hospital de Puerta de Hierro de Majadahonda y vicepresidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología. En este programa, como hacemos habitualmente, buscamos también perspectivas distintas, miradas diferentes sobre el mismo asunto, el cuidado de los mayores. Y uno de nuestros colaboradores habituales es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Buenos días.
Buenos días, Felipio. Buenos días, radioyentes.
Está claro que vivimos en una sociedad cada vez más longeva, algo que se confirma en nuestra comunidad, por ejemplo, con los datos demográficos.
Así es. Disponemos de datos demográficos de Madrid del año pasado, del 2020. La población madrileña de más de 65 años supone un 18% del total, cuando apenas hace una década no llegaba al 15%. Y además, la edad media de los madrileños ronda los 42 años y medio, cuando antes eran apenas 39. Existe un aumento constante de las enfermedades no transmisibles en estas edades, como son cardiopatías, cáncer o diabetes. Y esto es por el aumento de la esperanza de vida y los factores relacionados con el estilo de vida que llevamos en las ciudades: sedentarismo, sobrepeso, adicción. adicciones a tabaco y alcohol, el estrés crónico mantenido. Y un dato muy relevante, Alipio, entre los mayores de 65 años, el 60% padece al menos una de estas enfermedades crónicas y más del 20% sufre alguna limitación en sus actividades diarias.
Con esos datos que nos ofrece, está claro que las administraciones deben tener en cuenta este nuevo escenario que es inédito en la historia.
Desde luego, efectivamente, tenemos nuevos organismos e instituciones como el clúster de Madrid eHealth del Ayuntamiento, que se ha constituido recientemente para ayudar a nuestros mayores. Con este gran volumen de personas senior de Madrid, pues se puede crear este ecosistema formado por empresas, instituciones, profesionales, universidades, que van a promover la creación de una economía y, sobre todo, una sociedad orientada al envejecimiento saludable de las personas mayores en nuestra ciudad de Madrid. Los mayores van a poder beneficiarse de servicios digitales adaptados tanto para residencias como para la población que vive en su vivienda habitual, facilitándoles la vida mediante el uso de algunas nuevas tecnologías digitales que les permitan prevenir y monitorizar las principales enfermedades que padecen, proporcionándoles soluciones que promuevan actividades sociales que mitiguen el deterioro cognitivo y otro gran problema que tienen nuestros mayores, la soledad.
Seguro, de eso vamos a seguir hablando, pero en este sentido lo que parece importante es apostar, como venimos contando en esta mañana, por un envejecimiento activo con buena nutrición y ejercicio físico, por ejemplo.
Efectivamente, aciertas. Es muy relevante potenciar todas las acciones y actitudes posibles preventivas. La nutrición, la actividad física, siempre adecuada y adaptada a cada edad, son esenciales. Y aquí los profesionales sanitarios también hemos de utilizar métodos y formas de comunicación no solo eficaces, efectivas y eficientes. Una comunicación que debe ser afectiva. Una medicina, una sanidad centrada en nuestros mayores. Y participamos muchos profesionales, enfermeros, farmacéuticos, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, odontólogos, ópticos, psicólogos y no nos olvidemos también de los asistentes sociales, porque estamos atendiendo de una forma relativamente importante, que es la asistencia sociosanitaria esencial en este caso. Y no olvidemos que en ocasiones podremos curar, a veces solo aliviar, pero siempre, siempre podremos acompañar, consolar y en definitiva cuidar a nuestros mayores, no solo física y mentalmente, también social, anímicamente, incluso espiritualmente.
Pues muchísimas gracias por su aportación y un abrazo, profesor.
Muchas gracias a ti, Alipio, y a los atentos y fieles radioyentes del fin de semana. Un abrazo.
Bueno, pues, doctor Bermejo, estamos hablando de la importancia que tiene cuidar a nuestros mayores para garantizar que puedan tener una mayor calidad de vida en los años finales de la vida, que es algo que no siempre tenemos muy presente.
Efectivamente, es fundamental cuidar a nuestros mayores en todos los ámbitos. De hecho, una de las cosas que se hace siempre en las consultas de geriatría es una valoración integral, porque como comentaba nuestro compañero hace un momento, efectivamente las personas mayores no es solo nutrición, no es todo función, es también soporte social y acompañamiento para evitar todo el tema de la soledad, es también todo el tema de anímico. Es muy importante que la situación anímica esté bien. Es muy importante la calidad de vida de las personas hasta el último momento. Siempre se habla de calidad de vivir y calidad de morir. O sea, tenemos que tener calidad de vida en todo momento de nuestra vida. Es muy importante también todo el tema del sueño. Es muy importante todo el tema de nuestras enfermedades. Digamos que las personas mayores es un integrar todos estos aspectos para garantizar un buen estado de salud y un buen estado de calidad de vida y de anímicamente, que es muy importante que todos tengan una buena situación anímica.
Desde luego, pues tan importante es esa calidad, digamos, mental de acompañamiento, que nosotros no tenemos tiempo hoy, pero mañana podemos contar con usted para seguir hablando y poder contar algunos consejos de cómo cuidar a nuestros mayores también en el ámbito afectivo y psicosocial. ¿Le parece?
Me parece fenomenal. Muchísimas gracias, Alipio, pues, y a todos los oyentes por estar aquí escuchándonos.
Pues nosotros mañana continuamos. Entre tanto, seguimos con más asuntos aquí en Fórmula Salud.